¿Qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Ya está nuevamente al aire. Una disculpa enorme, tenemos fallas técnicas. Yo supongo que es por la enorme cantidad de gente que tenemos conectada. Ya estamos enlazados ahora sí. Ya estamos totalmente en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México su programa de deudas, dudas y soluciones. El día de hoy, como ya les había comentado, tenemos una entrevista con nuestro amigo el señor Tomás Machain. Él es afiliado al Movimiento de la Defensa del Deudor desde el mes de mayo y pues, desafortunadamente fue demandado por HSBC. Tomás, ¿cómo estás?
Excelentemente bien, Ángel. Muchísimas gracias. Gusto en saludarlos y bueno, pues ya más tranquilo, más contento, porque la verdad es que bueno, pues como todos estos escenarios no son nada agradables, pero bueno, gracias al apoyo de todos ustedes y como me han hecho sentir, bueno, pues de verdad, gracias a Dios, muy bien.
Excelente, qué bueno que te estemos siendo de utilidad. Tomás, rápidamente, ¿qué tipo de crédito es el que tienes tú con la institución? Porque es una pregunta que nos están haciendo muchísimo. La gente quiere saber qué tipo de crédito manejabas tú con HSBC.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues básicamente dos tarjetas de crédito, una que me otorgaron primero, que fue la clásica, y una posterior, la Platinum, las cuales, bueno, pues a mí me fueron hechas llegar a través de un sistema de marketing. Yo nunca las solicité, sin embargo, bueno, pues esas son las que yo obtengo. Y bueno, es la razón por la que me demandaron.
Perfectamente, mi estimado Tomás. Rápidamente, ¿cómo era tu comportamiento como cliente con esta institución? ¿Cuánto tiempo llevabas con ellos? Si tienes algunas otras tarjetas con algunos otros bancos, ¿qué tipo de cliente eras tú con el banco?
Bueno, de antemano debo decirte que, pues gracias a Dios, bueno, yo, para que la audiencia pueda comprender, yo tengo 58 años de edad, por tal motivo, bueno, pues tengo más de 30 y tantos años, obviamente, bueno, pues de alguna forma formando parte de créditos, ¿no? Durante todo mi tiempo. Bueno, pues yo lamentablemente tuve una situación muy compleja, lo que me hizo que, bueno, pues como todas las cosas, pues tuviera yo este percance. Pero, sin embargo, yo específicamente con HSBC llevo por ahí de los 8 años de ser tarjetaviente. Jamás de los jamases, jamás tuve un pago retrasado, nunca, uno solo. Siempre a tiempo. Y obviamente, bueno, pues tengo tarjetas de todos los bancos, o sea, desde la más sencilla hasta la más sofisticada, es decir, todas, triple A, y mi comportamiento fue el mismo. Tengo un historial, o sea, ¿qué te puedo decir? De arriba de 25 años, triple A. De hecho, yo no sé si algo tenga que ver, quienes conocen el léxico bancario se van a dar cuenta, pero pues en los acercamientos iniciales me han considerado a mí como top 25. No sé todavía qué significa eso en el argot de Santander específicamente, pero bueno, pues alguna situación por ahí especial debe de haber, pero jamás he tenido retraso con ninguna de las tarjetas, en ningún sentido durante todos esos años que he sido usuario del crédito.
Esto quiere decir que siempre fuiste un cliente cumplido, pagador, y por varios años, es lo que me estás diciendo, ¿no? 8 años ya con HSBC en este caso.
Específicamente con HSBC, sí. De ahí, bueno, pues evidentemente, ¿por qué me otorgaron estas tarjetas sin solicitarlas, no?
Claro, yo se checan entre ellos, ¿no? Andan viendo a ver a quién le conviene soltarle un plástico y a quién no. En este caso, pues tú debes de ser un muy buen cliente porque te soltaban tarjetas a diestra y siniestra.
Así es, esa es la realidad. Y bueno, pues no, falsa modestia, pero siempre mi comportamiento ha sido intachable y cualquier institución de las que me estén escuchando, si me están escuchando alguna por ahí, checan el historial y jamás un pago retrasado.
Uh-huh. Claro que sí, efectivamente, y sí, segura lo que por ahí nos están escuchando un par de bancos y seguramente varios despachos en relación a este asunto, sí. Que es de un gran interés para nuestra comunidad, más que nada para que sepan que con Defensa del Deudor no es tan solo, siempre vamos a estar ahí para ampararlos. Ahora, Tomás, ese día en específico, el día que fuiste notificado, ¿cómo sucedió? ¿Qué hora era? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Cómo se comportaron estas personas?
Ok, perfecto, Ángel, con mucho gusto. Bueno, mira, ¿cómo se llama? Pues yo estaba prácticamente por ingresar a la regadera. Yo me levanto muy temprano, leo, como acostumbro a ver todas las mañanas, y justamente yo iba a salir, tenía varias cosas que atender, tengo varias cuestiones que he venido, pues evidentemente desde el año pasado, buscando pues para resolver mi situación económica en todos los escenarios, en todos los aspectos. Soy una persona cumplida en todos los escenarios sabidos y por haber, y bueno, justamente iba a hacer esto cuando me timbraron. Sí, entonces, bueno, yo me obviamente pregunté por el interfón quién era, me dijeron que si preguntaron por mí, les dije sí, a sus órdenes, y me dice, pues venimos de los juzgados. ¿De los juzgados? O sea, pues venimos de los juzgados, oiga, pues explíqueme mejor de qué se trata. No, pues es que necesitamos, hablar con usted. Dije, bueno, lo que pasa es que en este momento momento precisamente me están tomando en el baño y bueno, pues es muy complicado ahorita.
Te van a tener que esperar, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces me dijo, no se preocupe, lo esperamos. Le dije, bueno, pues ustedes me esperan, ¿cómo se llama? Bueno, pues yo con todo gusto los atiendo. Paso inmediato, porque tú mencionaste bien que yo soy ¿cómo se llama? Afiliado de ustedes desde mayo, efectivamente, como afiliado, llamémosle así, por contrato, ¿sí?
Exactamente, tú ya estás protegido por nuestro sistema legal.
Así es. Entonces, lo primero que hice fue hablar con el licenciado, pues obviamente para poder explicarle mi situación.
Llamaste allá a nuestra célula en Celaya, ¿no?
Sí, exactamente. Yo hablé con el licenciado Herrera, exactamente, con el cual he tenido, de verdad le mando un saludo si por ahí está escuchando, una relación muy, pero muy estrecha, porque cada vez que se me ocurre cualquier pregunta, cualquier cosa en este proceso, invariablemente Greco está ahí para contestarme la llamada.
Perfecto. Ya. Continúa.
Eso de entrada, aún no siendo afiliado, Ángel, y esto vale mucho la pena que todos los que nos están escuchando lo sepan, la apertura de amistad, más que nada, esa relación que hay socialmente hablando, es impresionante. Es una ayuda psicológica, moral, en todos los sentidos. Y Greco siempre estuvo ahí para contestar mis dudas, mis estudios, mi situación. O sea, no es nada de que tú llegas, tienes tus datos, te afilias como cualquier proceso, como cualquier red social, ahora que están tanto de moda, y simple y sencillamente pásale que de aquí eres y échame tu lana. No, señor. Aquí me consta que no es así. Te entrevistan, te dicen, te dan apoyo, te dan ocho. Y eso fue lo que hizo Greco. Por tal motivo, lo primero que hice fue llamarle. Me tomó inmediatamente la llamada, le dije, Greco, me está sucediendo esto. Me dijo, no puede ser. Le dije, Greco, te lo estoy diciendo, alcanzo a ver aquí por la ventana, pues a dos personas.
Sí, porque lo primero que supusimos fue que estaban de vacaciones los juzgados, ¿no?
Sí, entonces, pues la verdad me dijo, no, pero ¿cómo es eso? Le dije, mira, yo estoy viendo ahí en el por el parabrisas del automóvil que dice citatorio. Eso es lo que veo. Y me dijo precisamente lo que tú me estás diciendo ahorita. Dijo, es que no puede ser porque los juzgados están de vacaciones. Mucho cuidado porque, bueno, pues igual te quieran sorprender.
Exacto.
En ese momento, yo inmediatamente, bueno, pues te pones muy nervioso, todo la vida y por haber. Es un proceso que yo no estoy acostumbrado, es la primera vez en mi vida que me vienen a demandar. O sea,
a notificar, claro.
A notificar, ¿qué, no? Como si fuera yo un criminal. O sea, así, yo me siento así porque nunca he pasado por ese proceso, pero bueno.
Claro.
Entonces resulta ser con que, pues ya le pasé los datos, me dijo, mira, no te preocupes, tranquilo, sereno, en este momento te voy a dar un número, me dictó un número, me dijo, ese es el teléfono de emergencia para tu caso, te va a contestar la llamada, yo lo estoy contactando ahorita por el radio, directamente el licenciado, ¿cómo se llama? Ángel González, para que te pueda apoyar. Le dije, oye, voy a abrir la puerta, pero no quisiera hacerlo, solo. Bueno, pues él me acompañó en el teléfono. Entonces ya bajé, ya con ese respaldo, con ese apoyo, bajé y sin abrir la puerta, eso fue lo primero que me recomendaron, no abras tal, hay forma de que recibas la notificación. Y estas personas, o sea, la licenciada me dio su nombre, soy la licenciada fulana de tal del despacho Sutano, la otra persona, en ese momento no había ningún vehículo cuando yo me asomé a contestar. Cuando yo ya bajé, automáticamente había un taxi estacionado frente a la casa que es la de ustedes y se echó de reversa un carro, coche blanco, un Nissan blanco, se echó de reversa y justamente obstaculizando la cochera de la casa.
Claro, evitando que salieras. Una pregunta, ¿no había ningún camión así de tipo mudanza o de redilas o algo así?
No me percaté porque la verdad...
No, pero no viste cargadores ahí detrás de ellos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no, nada más ellos dos.
En ese sentido yo no vi absolutamente nada. Obviamente me entró la inquietud por lo de las vacaciones, pero Aguascalientes es el único estado en el país que tiene un calendario muy diferente al resto por la famosa Feria Internacional de San Marcos, en donde tanto los colegios como todas las dependencias pues traen sus vacaciones muy muy diferentes al resto del país.
Sí, eso es lo que nos enteramos un poquito después. Ni yo tenía ese dato, uh-huh, hasta que chequé ya en la página de internet de los tribunales de allá de Aguascalientes, y efectivamente en su calendario de actividades señala que las vacaciones de verano ya habían pasado y ahorita ya están laborando de manera normal los juzgados.
Uh-huh.
Bueno, ya llegaron estas personas, te dieron esta información, te dijeron que te iban a notificar, y su comportamiento fue agresivo, fue cordial, fue normal, tú dinos más o menos cómo fue y cómo te sentías tú anímicamente.
Okay. Anímicamente yo me sentí muy extrañado porque debo de decirle, y eso es bien importante que todos lo sepan, pues obviamente yo tengo ya muchos años viviendo aquí en Aguascalientes y tengo pues, amistades bastante, bien puestas. Y una de ellas, precisamente, trabaja en el Supremo Tribunal de Justicia Federal. ¿Sí? En una ocasión, platicando, le comenté mi situación. Me dijo, no te preocupes, o sea, los bancos es muy difícil que demanden, pues porque los pagarés y la integración de los saldos y esto y el otro, para aquí y para allá. Entonces es un proceso muy complejo, mediante el cual, no digo, prácticamente descártalo. O sea, descártalo, no hay esa situación de demandas de bancos. Yo hasta ahorita, en los años que tengo como abogada, y en la posición en la que tengo, tiene una excelente posición ahí, dijo, yo no he sabido absolutamente nada. Me dejó tranquilo, entre comillas, porque claro, cuando tú tienes un compromiso, pues tienes que asumir tu responsabilidad, evidentemente, pero en un escenario mediante el cual yo me anticipé, pero eso ya te lo platicaré después. Bueno, el caso es que entonces en ese escenario, pues yo estaba muy sorprendido, me puse muy nervioso. La licenciada me dijo, oiga, yo vengo del despacho fulano de tal, una persona amable, o sea, en su forma de ser.
Incluso nos comentas que hasta dispuesta a negociar, ¿no?
Me dijo en ese momento, por favor, yo no sé cómo me vio, seguramente me vio como vela, ¿no? O sea, blanco, pálido.
Transparente, literal, ¿no?
Y dije, a lo mejor aquí le va a pegar este señor un infarto y me van a acusar de homicidio indirecto. Le dije de antemano, ¿sabe qué? Pues mire cómo estoy, o sea, yo salí en bata de casa, ¿sí? O sea, pues porque estaba yo justamente para ingresar al baño. Y me decían, mire, es que no se preocupe, ta, ta, ta. Yo no sé si fue el hecho de que me vieron así, que la otra persona traía unos expedientes en la mano, ¿sí? Y me dijo, mucho gusto, soy fulano de tal, si mal no recuerdo, creo que Arturo, pero mencionó su nombre. Yo le vi que traía una credencial ahí colgando del cinto, que nunca vi, o sea, ¿para qué te digo? No vi nada.
De plano estabas muy nervioso.
Sí, pero yo no vi identificación ni de ella, ni de él física.
Ajá.
O sea, cuando uno no sabe a lo que se va a enfrentar,
claro,
pues difícilmente te a ver esto, el otro, ¿no? Greco, que lo tenía yo en la línea, le dije, oye, yo creo que también me veo tan así, que le dije, oye, ¿no quieres que ellos te digan qué onda? Me dijo, claro que sí, con mucho gusto, tú tranquilo, relájate y pásame la línea. Entonces le pasé primero a la licencia, al que supuestamente me dijo que era el actuario, que si le abría la puerta. Dije, no, discúlpame, pero yo no puedo abrir la puerta cuando no sé de qué se trata. Y yo tengo a mi abogado en la línea. Entonces, quiere hablar con usted. Entonces, le pasé yo a la persona que dijo que era el actuario, que venía del juzgado. Greco estuvo hablando con él. Obviamente, yo no sé lo que Greco le dijo. Escuchaba lo que este señor le estaba contestando. Así, ahí sí, la verdad, pues un poco así como sonriendo, como diciendo, pues yo qué, o sea, pues a mí lo que usted me diga, pues está bien, ¿no? Y luego ya me tocó cuando le dijo, bueno, pues yo le paso así a la licenciada, que finalmente, pues lo que ella me diga es lo que se hace. Entonces, ya también habló con la abogada, que dijo que venía de este despacho de ahí de cobranzas de México, de estos despachos que, la verdad, con todo respeto, no quiero ofender ni molestar a nadie, pero de estos despachos de terrorismo, de cobranzas, y de una bola de situaciones que, como toda, hay personas muy decentes, pero también hay personas que, la verdad, ni siquiera yo tendría, ¿por qué tomar una llamada o tenerse al otro lado de la línea, no? No se los deseo a nadie. Bueno, entonces ya platicó con ella y terminando, me dijo Greco, no te preocupes, tú sigue las instrucciones que te va a dar, directamente el licenciado Ángel González. Y entonces, en ese momento, ya terminó la llamada con el licenciado Greco Herrera y, pues obviamente me enlacé contigo.
Directamente me hablaste a mí ese día, sí, yo te tomé la llamada personalmente, y ya te di indicaciones pues básicas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos si es realmente un proceso, una notificación real, o si se trata nada más de una artimaña más de los despachos, que es súper, súper común. Pues lo primero que te informé fue pues que solicitara sus identificaciones para ver que en realidad se trataba de las personas que decían ser. Y acto seguido, pues que te notificaran, pero que en ningún momento los dejaras pasar. Y te pregunté si tenías algún bien, me comentabas que no. Entonces ya ellos señalaron tu domicilio como el bien que estaba quedando asegurado para el embargo. Pero pues obviamente tú, ese domicilio ya no es de tu propiedad, nos decías, ¿no?
Sí, yo la verdad de las cosas, les dije, bueno, porque me preguntaron que si me lo podía permitir pasar. Obviamente siguieron las instrucciones, les dije que no. El señor se subió al coche, agarró la computadora, se puso a escribir por ahí, y cuando me preguntaron a mí, le dije pues que yo no tenía nada que señalar, porque realmente no tengo bienes para poder señalar algo, y que mi interés era negociar, era pagar, o sea, que yo había estado en pláticas previas, inclusive a que yo me venciera, antes de que yo me venciera, les llamé. Yo estuve en los corporativos de la institución, de HSBC específicamente, ¿sí? Y le dije, oye, no es posible, si yo acabo de hablar la semana pasada con esta licenciada, que no sé si puedo dar su nombre.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, aquí lo tenemos también.
Emma Jiménez, estuvimos platicando, comentando la situación. Le dije, licenciada, es que desde que yo hablé quise hacer una propuesta para que me permitieran, en base al momento que yo estaba viviendo, lo que se me venía encima, tener una apertura, o sea, para seguir pagando. Si yo tengo deseos, voluntad de pagar. O sea, no quiero dejar de pagarle a nadie. Jamás lo he hecho y no lo pienso hacer ahora. O sea, para mí eso es algo sagrado.
Claro, ¿no? Y los compromisos morales más que financieros, ¿no? El compromiso moral de liquidar el adeudo, porque siempre se siente uno mal, ¿no? Tú me platicabas por teléfono que, pues, tu intención era pagar en todo momento, mantuviste comunicación con la institución. Te voy a decir cuál fue el error aquí, y ya lo detectamos, el por qué te demandaron. Ajá. No hubo un acercamiento directo al área jurídica del banco. Siempre te arreglaste directo con despachos o con su área de cobranzas. Ellos nunca pasaron tu notificación de que en realidad querías liquidar y el proceso se fue. Como tienen tanta chamba, es lógico que llegue a ocurrir, nunca fue notificada su área jurídica de manera plena. Ajá. Y por esto se dio la situación. Tú te afiliaste en mayo, nosotros seguramente por ahí en esos días después de que te afiliaste notificamos al área, pero para ese momento el proceso ya estaba en marcha, ya era imparable. Esa es la razón por la cual fuiste demandado, porque es bien sabido que si uno se acerca directamente al área jurídica del banco e informa de que ustedes van a hacer una suspensión provisional de pagos por cuestiones ajenas a su control, pero que su intención es pagar, ya no los van a demandar, es dificilísimo. El banco lo que va a buscar y el área jurídica del banco es negociar, conciliar. ¿Por qué? Porque un proceso les acarrea gastos de cobranza, de proceso, de todo. Ajá. Entonces ellos siempre van a preferir negociar. Esa es la razón por la cual tú te encuentras ahorita en esta situación. De antemano, ya te lo dije, no hay de qué preocuparse. Nosotros ya recibimos tu demanda vía paquetería. Ajá. Ya la estamos estudiando. Por ahí nos saltan algunos datos. Voy a dar rápidamente el nombre de el ministro ejecutor, porque en Aguascalientes no son actuarios, son ejecutores los que notifican. Ajá. Es el C. Martín Arturo Martínez Castañón, es el ministro ejecutor que te emplazó, que te hizo la notificación. Ajá. Y la apoderada legal de la parte actora, la apoderada legal de tu deuda ahí con HSBC, la que se va a encargar del proceso, es la licenciada Viridiana Quiquey Enríquez Aguilar. Ajá. Ella es con la que nos vamos a arreglar en primera instancia para llegar a una conciliación, para lograr que esto llegue al mejor término posible, haciéndole saber pues que no tienes bienes a tu nombre, que no hay nada que te pudieran embargar, y que lo ideal es que negociemos, que logremos ver algún modo en el que tú puedas liquidar, ya sea un plan de pagos o que tú en una sola exhibición ofertes alguna cantidad en algunos meses. El chiste es que esto se va a solucionar, no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, aquí hay una pregunta que nos están haciendo ya nuestros radioescuchas. Sí. Básicamente es, ¿cuánto debías tú? No por cuánto te están demandando. ¿Cuánto debías tú cuando dejaste de pagar?
¿A cuánto debí yo cuando dejé de pagar? Sí, tengo aquí perfectamente bien las cantidades. Que es algo que también me inquieta mucho y que platiqué con Greco hace rato.
Claro, ellos te van a demandar por lo que ellos quieran, ¿no? Ellos pueden pedir las perlas de la Virgen, el chiste es que se los den. Sí. Es lógico que se van a ir a cantidades extremas.
Claro, ¿no?
Pero la realidad, ¿tú cuánto debías cuando dejaste de pagar?
Aquí la cuestión, y ahorita si me permites después si lo puedo decir.
Claro.
Porque me llamó mucho la atención y se lo acabo de comentar a Greco. Mira, cuando yo dejé de pagar, sí, yo debía la cantidad de 267,395 pesos con 84 centavos.
¿Esto es por las dos tarjetas o en cada una?
Esta es una. De la otra eran 277,269.37 en base a sus estados de cuenta.
Claro.
Esto es lo que dice su estado de cuenta. Cuando yo me vi en la situación de no poder pagar, no es que haya dejado de pagar. Yo depositaba lo que podía y así se los expresé y me dijeron, pero eso hablaba muy bien de mi deseo de continuar pagando. Sí, le dije, sí, pero lo que ellos me pusieron para yo pagar era imposible.
Sí, claro.
O sea, no podía yo hacer el frente en ese movimiento. Entonces, esas son las cantidades que yo dejé de cada una de las tarjetas y por las cuales me demandaron, que ahí es donde tengo la, pues ahora sí que la diferencia, porque pues yo no había visto absolutamente nada hasta que me dio la curiosidad de verdad de saber cuál era la situación en la que realmente me encontraba. Y vi algo ahí que la verdad, híjole, si no han estado ustedes ahí para decirme qué hacer, de verdad, yo sé que 95% de las personas actuamos de buena fe, pero el resto hace la diferencia entre un buen proceso, un buen arreglo o un mal pleito, como lo quieran ver, ¿no? porque esto es algo que deben de estar enterados todos, que es trascendental. Yo no lo sabía. Hoy he podido analizar y evaluar algunas cuestiones de lo que viví del proceso. De verdad, yo no sentía, te lo digo, Ángel, al aire y a todo mundo, yo no sentía de la cintura hacia abajo.
Claro, pues es una situación extrema, ¿no? Para el cuerpo humano ha de ser un golpe bastante fuerte, más porque tú mismo lo dices, jamás habías estado en una situación similar en tu vida.
Así es. Yo tengo una lesión, y de hecho tengo una incapacidad entrecomillada, tengo una lesión en la columna. Sí me asusté mucho, porque cuando dejé de sentir de la cintura hacia abajo, bueno, tú sabes lo que eso implica.
Claro, por supuesto.
Pero mi peso seguía, o sea, que la tensión emocional, o sea, es algo que tú no puedes dejar de ocultar. Y yo creo que ese escenario, yo no quiero culpar a nadie, pues a lo mejor la misma licenciada o los dos que estaban ahí al verme como me veían, pues por eso ahora sí que adolecieron de las instrucciones, como cuando te detiene la policía, ¿no? Que vemos tanto en las películas y demás, de que no digas nada porque puedo ser usado en tu contra y de que esto y el otro.
Claro.
Que jamás de los jamases se identificaron formalmente como me dicen que tiene que haber una identificación.
Sí. ¿No? Pero también, ahí el problema es que te ganó el nervio y es lo primero que debiste haber exigido, es lo que te decía yo por teléfono.
¿Sí?
Primero que se identifiquen de manera plena. Uh-huh. Ya una vez identificados, ya que sepamos con quién tratamos, entonces sí podemos platicar de lo que ellos gusten y manden. Antes no.
Así es. Entonces, bueno, pues el paso número uno es, señores que están escuchándome, no se dejen ir por el hecho de que no haya demanda, sí existen, tan reales son como que se los estoy comentando. Y bueno, y en mi círculo de influencia de familiares, amistades y amigos, bueno, pues evidentemente esto ha subido. Pero hay dos procesos importantes. Número uno, cómo te sientes en el momento en el que te sucede y con quién estás. O sea, yo creo que esto es como una situación, cuando tú tienes una pena grande porque alguno de tus familiares está enfermo, porque alguno de tus familiares se ha ido. El no estar solo, eso de verdad vale lo que nunca vas a poder pagar.
Exacto, es a lo que yo iba. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te tratamos? ¿Cómo calificarías tú el servicio que te dimos?
Mira, yo te voy a decir algo bien importante, ¿no? Yo con Greco he venido platicando desde el mes de principios de abril, más o menos, comentando mi situación tal. Siempre, como les digo, me ha atendido las llamadas, consultas, dudas. Jamás he tenido una negativa de decir, no estoy, o ay, que otra vez hablar con él. No, yo me sentí en ese escenario apoyado. Porque es cuando tú te das cuenta de que no es un simple contrato, o sea, un papel o un documento que firmas para recibir algo a cambio de una prestación por una contraprestación. No. Aquí es el apoyo moral. Y bueno, si estuviéramos en la misma ciudad, yo creo que hubieran tardado en llegar menos de lo que tarda en llegar un ajustador de seguros, ¿no? Hay que entender que las distancias, pues son distancias. Pero el estar telefónicamente en contacto, eso yo no estaba solo. Yo creo que eso fue lo que hizo que de la cintura hacia arriba yo sintiera el resto, ¿no?
Que no terminaras por desmayarte ahí, ¿no?
Sí, no, te lo juro. O sea, de verdad, a mí esas cosas, no, o sea, yo no las había vivido. Yo veía hacia alrededor las gentes que pasaban enfrente, los carros diciendo, bueno, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estará sucediendo?
Mil cosas pasaron por tu cabeza, ¿no?
Pasan mil cosas por la cabeza en ese momento. Pero que, bueno, tú fuiste testigo porque me escuchabas mi voz, o sea, lo que estaba diciendo, lo que estaba pidiendo, Greco, ni se diga, pues bueno, con él he platicado más ocasiones en más veces. Y bueno, pues la verdad, yo sinceramente les digo, estoy en las mejores manos, ya estuve en las mejores manos y voy a estar en mejores manos.
Muchísimas gracias. Tomás, unas preguntas que nos están haciendo rápidamente nuestros radioescuchas. Bueno, aquí hay una pregunta para el licenciado Vázquez en relación a que por qué la demanda fue aquí y no en Aguascalientes. Ahorita lo vamos a comunicar. Uh-huh. Vamos a ver rápidamente. Gaby Pérez por aquí nos había hecho una pregunta. Ah, nos pregunta Gaby Pérez que si te unificaron las dos tarjetas o si fue una demanda por cada tarjeta.
No, es una demanda por cada tarjeta, Gaby.
O sea, agarraron al mismo tiempo las dos y las metieron. Pues sí, lógico. Invierten en un solo proceso, meten las dos demandas de una vez.
Sí, pero ahí que no se me olvide lo que quiero comentarte, que yo no, en ese momento no me percaté, porque prácticamente claro. No veía el papel, o sea, para mí todo era borroso.
Todo era nubes en ese momento.
Así es. La licenciada, te digo, insistía, no hay problema, comuníquese, hable. Le dije, ¿cómo me está pidiendo eso? Le dije, si no he dejado de hablar.
Claro.
De pedir, de solicitar, y sin embargo, yo siento como una, así se lo dije, perdón. Pero dije, me siento como una puñalada traidora.
Claro, lo que pasa es que te repito, aquí el problema fue la falta de comunicación con el área jurídica del banco. Si hubiésemos hecho esto 3 meses antes, tú no tendrías este problema actualmente porque el banco ya sabría que tú estás respaldado legalmente por nosotros. Ajá. Y que tú no te estás negando, que incluso ya te acercaste a nosotros para que te sirvamos como mediadores para que liquides tu adeudo. Ajá. Ya con eso, este proceso no lo estarías viviendo. Desafortunadamente, el hubiera no existe. Te afiliaste en mayo, ya el problema ya estaba ahí. Esa es la bronca, la desinformación, la falta de apoyo que tienen ustedes en muchos casos, que no tienen a dónde acudir, ¿no? Hacia dónde hacerse. Aquí hay otra pregunta que nos hace nuestro amigo Hadasa. Hadasa te pregunta que cuánto tenías en mora, cuánto tenía que ya no había pagos en la tarjeta de crédito.
4 meses.
Cuatro meses apenas.
Tenía yo el día 9 de agosto.
4 meses, o sea que se fue rapidísimo el asunto. Tú dejaste de pagar entonces en enero.
Febrero.
En febrero le dejaste de pagar al banco, ya ni un centavo. Antes de esto, ¿tú estabas haciendo parcialidades que no cubrían el mínimo, o por lo menos cubrías los mínimos?
No, hasta el mes de diciembre yo pagué los mínimos, que bueno, yo no sé si puedo dar o no cantidades.
Claro, sí.
Pero la suma de ambas era cerca de 26 mil pesos mensuales, a nada más a HSBC, lo que yo estaba pagando. Y a partir de ahí en enero, sinceramente, y a lo mejor se van a reír, pero yo no tenía forma de más nada, y fui religiosamente a depositarles en una tarjeta 100 pesos y en la otra 200. Porque prefería en ese momento no hacer uso de otras cosas, porque mi situación viene de una cuestión que a lo mejor quisieran saber por qué estoy así.
Sí, sí, interesante.
Sí, viene de una situación muy complicada, pero en donde pues a mí siempre me dijeron que lo que pides tienes que devolverlo, y antes de lo demás, pues simple y sencillamente no puedes, no, ahora sí que no puedes percibir de lo indispensable.
Claro.
Pero para mí el hecho de ir al banco a depositar una cantidad significaba asumir mi responsabilidad.
Claro, ahí fue un error el que cometiste, porque de aceptar 100 pesos o pagar 200 pesos, lo único que hace es que aceptes los nuevos montos adeudados con todo e intereses, y en realidad no se refleja en alguna modificación en el adeudo, al contrario, es un poco perjudicial. Desafortunadamente, tú al desconocer, es lo que hace mucha gente, siente el compromiso de por lo menos ir a abonar esos 100, 200, 300 pesitos para pues que haya un pago ahí reflejado, ¿no?
Pero fíjate la diferencia, Ángel, la diferencia de lo que tú no sabes, porque no actúas de mala fe, y cuando hablé ya precisamente con Greco, a quien por eso le mando muchísimos saludos y está escuchando por ahí, un abrazo de verdad, bueno, es impresionante el apoyo, tú no lo sabes, entonces tú dices, oye, pues yo quiero cumplir, voy y pago, ¿no?
Claro.
Cuando tú mismo estás metiendo, por eso es bien importante, no solamente los que están escuchando, porque atrás de los que están escuchando hay miles, miles y miles que no están escuchando, pero que deben de saber lo que está sucediendo, para que pues evidentemente tengan una ayuda, un respaldo como el que yo tuve, porque híjole, no se vale. Es que cuando entramos a terrorismo de cobranzas, dicen, no, ya sabes qué.
Y eso es muy interesante, este punto que tocas, el cambio de actitud de los bancos hacia el cliente, ¿no? Porque tú, ¿cómo eras tratado antes de tener este problema? ¿Cómo te trataban cuando tú entrabas a la institución? Incluso me comentabas, ya ni te formabas, ya tenías tu credencial para pasar directo a cajas. ¿Y cómo cambió este trato hacia tu persona a partir de que caíste en mora? A ver, explícanos un poquito de esto.
Bueno, mira, yo no sé, se los voy a explicar así en una forma muy simple, como yo lo viví, como yo lo sentí, ¿no? Porque inclusive las tarjetas de crédito preferente aquí las tengo. O sea, eso es una realidad. Bueno, es como si tú durante mucho tiempo visitas a un amigo constantemente, vas, convives en su casa, te invita cada rato, te dice, te mima, te chequea, te manda tus premios, porque eso a mí, hijo, cada vez que me acuerdo se me revuelve el estómago, pero bueno, todos caemos y pecamos de incautos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues muy bien, y mira, que no sé qué, que tú eres un cliente excelente, y para aquí, para allá, bueno, no, nada, ¿qué te puedo decir? Casi, casi ni para llegar yo a la ventanilla a hacer mis transacciones, ¿no? Así, padrísimo. Pero a partir de que yo hablé a la institución directamente, a decirle, señores, mi negocio le pasó esto, que ya, bueno, si hay oportunidad, en su momento sabrán qué fue, porque no tengo por qué ocultar las cosas que suceden, porque
claro,
de la vida real. En ese momento cambió todo. En ese momento cambió todo.
La actitud se convirtió de sonrisas y felicidad a algo sombrío y con el ceño fruncido, ¿no?
Donde, bueno, si tú estás con este amigo y por alguna razón de repente pues le dijiste algo que no le gustó, entonces el cuate ya no te recibe en su casa así con esa amabilidad, con esa afabilidad, ni te llama por teléfono, ¿no? Porque se siente ofendido.
Claro, como si hubieses, dicen por ahí vulgarmente, como si le hubieras mentado la madre, ¿no?
Exactamente. Entonces le dije, pues, ¿de qué se trata? Y paso siguiente, dije, bueno, lo más seguro es que van a comunicar con el director del jurídico corporativo a nivel nacional. ¿Sabes qué?
Sí.
Ni su nombre me dieron.
Claro, no, jamás. No les conviene. Es precisamente eso. A ellos no les conviene dar este tipo de información. Afortunadamente nosotros tenemos todos los datos, pero el deudor no tiene idea de cómo se maneja esto, menos va a tener idea de con quién dirigirse, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, sí. Ya les contaré una situación chusca. Chusca estando yo dentro de la oficina de la directora, de zona, ¿sí? De Banco Santander, en la cual yo estuve ahí presente, de que ella, haciendo llamadas para que le dieran, le integraran un saldo y ver posibilidades, cuestiones y negociaciones, ¿de qué plazos podía yo obtener derecho? Ni a ella siquiera le tomaba la llamada.
Exacto, ni a ella misma.
Nivel.
Entonces es que son distintas áreas. Yo lo he dicho muchas veces en estos programas, los bancos son instituciones formidablemente grandes. Uh-huh. Yo conozco muchos deudores que lo primero que hacen es tratar de arreglarlo con el ejecutivo de cuenta o con el gerente de la sucursal, pero ellos no tienen injerencia en estos asuntos. Ellos nada más se dedican a cuidar su sucursal y a generar clientes. Bueno. Pero ellos no pueden checar carteras vencidas, ni hacer propuestas, ni otorgar descuentos, nada absolutamente.
No, y te digo, dejas de ser, en ese momento, y retomando tu pregunta, dejas de ser una persona importante para convertirte un número, un signo de pesos negativo, en donde ya no le generas utilidad, sino le vas a generar una pérdida, entrecomillada.
Entre comillas, jamás pierde el banco, ¿eh?
¿Sí?
Jamás.
Por eso. Entonces, ahí es en donde tú te sientes de verdad como un criminal. Como dijo, oiga, pues yo me estoy acercando porque quiero negociar. No.
No hay respuesta, ¿verdad? O sea, eso es lo que le pasa a todos nuestros usuarios y afiliados cuando comenzaron con este problema que apenas sentían el peso de que ya no iban a poder pagar. Lo primero que hicieron fue acercarse al banco y la respuesta total, absoluta, negativa.
Uh-huh. Ahora, hay algo bien importante que tú has tocado, Ángel, y yo no lo comprendía. Dicen que hasta que ya tienes los problemas encima es cuando realmente te das cuenta de lo que está pasando. Fíjate bien, a mí me ha tocado vivir durante 4 décadas las 4 crisis históricas que ha tenido el país. Cada una ha sido mayor que la otra y siempre va a ser así. Esta que tenemos ahorita, lo que yo me acabo de enterar en pláticas, platicando mi incidente y lo que hemos intercambiado y que hoy en día que por internet sabemos todo, es impresionante, los que los bancos en este momento están preparando y diseñando para esta crisis, porque esta crisis apenas está arrancando.
No, se viene algo fuertísimo.
Viene gruesísimo, Ángel, gruesísimo. Si los que nos están escuchando de verdad tienen sentido de responsabilidad, que seguro estoy porque están aquí, están escuchando esto, ¿sí? Les van a decir no a uno, a 10, para que esos 10 le digan a otros 10 que se conviertan en 100, esos 100 en otros 10 que se conviertan en 1000, y que lo que hacemos desde que nacemos, el chismorreo, la recomendación de boca en boca, de verdad, con ese sentido de responsabilidad, debemos de comunicar e informar lo que está sucediendo y lo que viene. O sea, me tocó a mí ahorita ser de los iniciadores, de los pioneros. Hay que pagar un precio invaluable, indiscutiblemente, ¿sí? Pero lo que me pasó a mí, le va a pasar a muchos.
Sí, es un hecho.
Situaciones, pero que no les agarren, o sea, ahora sí que sin información o sin sobre todo eso, sin respaldo. Eso es lo más. Mira, a mí cuando me dijeron, pues es que usted tiene que ir a México, le dije, ¿yo a México?
Claro.
Yo salí de México en 1980 por una razón. Por el tráfico de 1980. Estamos hablando de hace 30 años.
No tienes idea de cómo sea complicado ese problema, ¿eh?
Entonces, ahora tengo que ir a México. Le digo, ¿y por qué tengo que ir a México?
No, pues, ahí estamos nosotros.
Mi tarjeta me la entregaron aquí en Aguascalientes, en mi domicilio. Son cosas que yo legalmente no entiendo, pero bueno.
Mira, ahorita aprovechando esto, que está haciendo hincapié, voy a pasar el micrófono a mi amigo, el licenciado José Vázquez, para que explique brevemente, porque es una duda que tienen por aquí nuestros usuarios, por qué precisamente, y esto es para que le dé seguridad a todos nuestros afiliados, de que el Estado de la República, donde estén, si es necesario, vamos a ir, y si no, pues lo representaremos desde aquí. No hay ningún problema, sin que haya un cargo extra, sin cobrarles un centavo adicional, o te queremos cobrar algo más, mi estimado Tomás.
No, yo...
Para nada, ¿verdad?
Yo tengo más cosas que decir, pero bueno...
No. Ahorita, rápidamente voy a pasar el micrófono a mi amigo licenciado Vázquez para que conteste esta pregunta y ahorita volvemos contigo.
Claro que sí.
Paso el micrófono.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bueno, referente a la pregunta, se llevan a cabo la defensa de estas demandas en el Distrito Federal por la cuestión de la cláusula de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las demandas y todos los contratos de apertura de crédito dicen que para la interpretación del presente contrato se tomarán en cuenta y se someten a la jurisdicción de los tribunales de, en este caso, el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque aquí tienen su domicilio los grandes corporaciones y pues obviamente también los bancos. Eso es por lo que se llevaría a cabo en México el proceso.
Perfecto, mi estimado licenciado, una duda rápida que tienen nuestros amigos. ¿Cómo viene integrado esto? ¿Viene bien, viene mal? ¿De más o menos cuántas hojas viene el expediente? Datos generales de la demanda, ¿no?
Claro que sí, Ángel. Pues consta más o menos de 108 a 120 fojas. No las he contado bien. Vienen un auto. Vienen tres autos.
¿Qué tipo de pruebas?
Okay, básicamente las pruebas.
¿Qué tipo de pruebas integran este documento? Más que nada para que nuestros amigos sepan y desmitificar tantos cuentos que hay por ahí en internet, ¿no?
Okay, es un juicio ejecutivo mercantil porque tenemos aquí como prueba fehaciente los estados de cuenta auditados por el contador interno del banco. Según la ley de instituciones de crédito, tenemos la copia de del escrito inicial de demanda, la cédula profesional del abogado de la contraparte, el poder notarial que lo certifica para pleitos y cobranzas, y básicamente eso sería lo más importante que integra esta demanda. En cuanto a autos, estamos en presencia de dos autos. Viene el emplazamiento por parte del juzgado 60 civil del Distrito Federal. Esta sería la parte exhortante. La exhortada sería el juzgado 54 de Aguascalientes, 54º de lo civil, quien es quien tiene que practicar la diligencia. Por eso es por lo que le están dando 4 días más a esta persona para contestar su demanda, debido a que a razón de cada 100 kilómetros te dan un día más. Y eso sería todo básicamente.
Entonces, por lo que entiendo aquí, las pruebas viene bien documentado todo con los estados de cuenta ya certificados por el contador del banco directamente. Aquí es algo bien chistoso que mencionábamos nosotros ya hace un año en relación a cómo se modifican las leyes a favor del poderoso. Cuando entró en vigor una reforma a la ley de instituciones de crédito donde ya, como elemento probatorio, lo puede certificar un contador que el mismo banco designa. O sea, mi compadre, el contador fulano de tal, me va a ver si estos estados de cuenta son reales o no, y pelas. Embargo, él es el que dice, son buenos. Sí, aquí ya nos dice que está embargada la propiedad, pero afortunadamente ya no es de él, entonces ahí está seguro el asunto, nada más es cuestión de hacerlo saber al momento de la contestación. Como decía mi amigo el licenciado Vázquez, el expediente viene bien integrado, consta de 108 a 120 fojas. Viene bien documentado todo, cédulas, etcétera. Nosotros estábamos haciendo la invitación hace unos días para que todos nuestros detractores que por ahí hablan mal de nosotros y aquellos incrédulos que aún dudan que existan procesos judiciales en lo referente a tarjetas de crédito, pues nos acompañen con todo el gusto del mundo ahora que hagamos la contestación. Se les va a decir con tiempo de sobra qué día y a qué hora nos podemos ver para meter esta contestación en los juzgados y que se percaten que esto es real, que ya no podemos seguir jugando con el patrimonio de las personas, porque esa es la realidad. La gente por internet luego asesora muy a la ligera, sin tener conocimiento de causa, sin tener toda la información necesaria en relación a algún aspecto. Se le hace muy fácil que, como a su compadre lleva 3 años sin pagar y no le han hecho nada, pues dices que los bancos no demandan, pero es como decir que los ornitorrincos no existen porque yo nunca he visto uno. Es así, tenemos que estar bien informados y hacer las cosas con total responsabilidad para evitar este tipo de percances, porque yo no quisiera pensar qué hubiera pasado con mi amigo Tomás si él hubiera estado en alguna otra página de internet donde le hubieran dicho, es que los bancos no demandan, tú no pagues, y pelas, le cae esto encima. ¿Qué hubiera hecho aquellas personas que hubieran hecho de aquel otro lugar? Pues nada, lo hubieran dejado a la deriva mi amigo Tomás. Afortunadamente él está aquí con nosotros, corrió con esa gran suerte, por eso hemos diseñado una campaña publicitaria para informar a más y más personas, porque no se vale que esto siga ocurriendo. Y reitero mi invitación, muy pronto les vamos a hacer saber qué día y a qué hora nos podemos ver, es aquí en el Distrito Federal, para que no haya excusas. Quien desea acompañarnos lo puede hacer y metemos esta contestación ahí mismo, podrán verificar si es cierta o no esta demanda de HSBC en contra de un deudor de tarjetas de crédito. Una más, por 0 y van 4 aquí, tan solo en esta página de internet. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es para que entren en pánico, no es para que se asusten, es para que se preparen. ¿O tú qué opinas de esto, Tomás?
Totalmente de acuerdo, y hay algo que quisiera adicionar con respecto a esto, que a mí se me hace la verdad totalmente arbitrario, por varias razones justificadas y documentadas. La mayoría de las tarjetas pasan sus bases de datos, ojo con esto, a muchos negocios de seguros, de esto, del otro, y a mí me tocó ver en mis estados de cuenta cargos que yo no había autorizado, hablar para que me cancelaran, y era un verdadero, verdadero martirio cancelar una póliza de un seguro de gastos médicos de no sé qué, asesoría para que venga la grúa a cargar el carro de no sé qué, ¿sí? Porque yo simple y sencillamente estuve mal, vamos, estuve mal, yo lo reconozco, fue error mío, porque para mí, pues, el estado de cuenta me decía, tiene que pagar 5,000 pesos, yo pagaba 5,000 pesos, yo no pagaba intereses hasta que se me presentó el problema, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, cargos, cuando me puse yo a revisar así, que ni siquiera tengo la seguridad de que yo los acepté. Y lo que es peor, no existe una firma mía en donde yo validé esa información o ese cargo que me están haciendo. Son, ojo, registros contables. Eso es lo que dice ahí. Registros contables. O sea, a ver, valídame o dame la oportunidad, porque yo en 8 días no me puedo echar un clavado a todos esos estados de cuenta que vienen anexos para ver si realmente yo lo hice o no lo hice. A mí me hacía mucho sentido el decir, bueno, si a mí me presentas un pagaré que yo te firmé, entonces, pues ok, perfecto, adelante. Porque fue tal el caso. Yo debía un coche. Y eso es bien importante que lo sepan todos, porque a lo mejor hay alguien por ahí que tiene una deuda de coche, ¿verdad? Bueno, Greco me dijo, mira Tomás, lo de las tarjetas, vamos viendo, no tenemos problema, no te preocupes por los montos, vamos analizando bien todo. De tu carro, arréglalo tú. ¿Por qué razón? Porque firmaste un pagaré. Y con ese pagaré, entonces tú tienes que negociar, tienes que ver, tienes que arreglar, tienes que checar. Recibí una asesoría de parte de Greco que nada que ver con el contrato que tengo de afiliado con ustedes. Nada que ver. Y lo hice. Y le demostré a la institución que el coche, en la agencia en que lo compré, se llevó 4 meses para venderse, prácticamente para rematarse. Y con eso que se remató, se pagó ese crédito.
O sea que mi amigo Greco te asesoró sin cobrarte un centavo, independientemente del contrato, ¿no?
Nada, simple y sencillamente me lo dijo. Pero me hacía mucho sentido, mucho clic decir, bueno, pues sí, yo sé que debo de reconocer una cantidad. Por eso es que cuando a mí me dijeron, oiga, usted debe esto, dije, no, yo no reconozco que debo eso. Porque sinceramente, yo lo que veo en mis estados de cuenta, suponiendo sin conceder, aunque ya, pues por lo que estás diciendo tú ahorita, debo de aceptar, porque un contador X, Y o Z está validando algo que yo no he revisado de saber si debo o no debo.
Mira, esto lo va a aclarar rápidamente mi amigo, el licenciado. Ah, perdón, un segundo. Estaba checando otro asunto, entonces le paso el micrófono a mi amigo, el licenciado José Vázquez.
¿Qué tal? Bueno, nada más quería mencionar que aquí ocurrió el embargo de la casa. Es lo que estamos viendo. En la notificación sí embargaron la casa. Sin embargo, vamos a quitar el embargo mediante una tercería excluyente de dominio, debido a que, bueno, la casa ya no pertenece a esta persona. Y el embargo está mal realizado porque la cédula que tengo aquí no es la cédula de quien está embargando. Y el embargo no se puede llevar a cabo sin que se lleve la cédula y el licenciado en Derecho y el actuario. No es la misma persona.
Efectivamente, son personalidades diferentes. Aquí nuestro equipo de abogados, nuestra área jurídica ya está analizando punto por punto esta demanda. El licenciado Ignacio Laurubaquia ya recibió su copia, ya está siendo equipo aquí con mi amigo el licenciado José Vázquez, que es el abogado de planta aquí en nuestras oficinas. Uh-huh. Y pues estamos checando todos estos detalles que son importantísimos para tu defensa. Tomás, ¿a ti qué te ha parecido el servicio hasta el día de hoy?
No, yo de verdad te los digo. El que no vaya, comente y diga lo que está escuchando hoy, como se dice en nuestro argot mexicano, chin chin. Porque de verdad, no, esto no es un comercial. De veras, yo los invito a que el que guste, si hay forma de hacerlo, con toda confianza me den un número, yo les llamo y les explico. Soy de carne y hueso, no pertenezco a ninguna oficina de mercado.
No te dimos una lana para esto, ¿verdad?
¿Eh? Nada. Todo lo contrario. Si tú tienes una situación por la cual no puedas hablar porque no tienes una situación económica que te permita hablar a lo mejor 15, 20, una hora, no te preocupes, ¿sí? Yo ya platiqué con Ángel, hay instrumentos, hay herramientas que les podemos regalar yo en lo personal, ¿sí? Para que ustedes puedan hablar sin ningún contratiempo. ¿Por qué? Porque van a recibir lo que yo he recibido. O sea, simple y sencillamente, como lo digo, Greco, sin ninguna otra intención que no sea la de ayudar, porque eso de verdad ya no se da en este mundo. Nos hemos vuelto así muy robóticos. Y esas ayudas ya no existen, ya no se dan. Yo las he vivido, las he compartido, gracias a Dios. Y hay varias personas ya de mi círculo de influencia que están pasando por una situación igual, peor, menos complicada, y que lo están haciendo. Pero pero es la responsabilidad de cada uno de ustedes si lo transmite o no lo transmite. Porque, ojo, no te quedes con esa duda de decir, ching, yo sé que fulano, y no se lo dije. Miren, cuando yo caí en este problema pensé que era el único. ¿Y saben qué me encontré? Que éramos miles, cientos, y cada vez vamos a ser millones.
Es una terrible situación, ¿no? Pero es la realidad.
Esto está creciendo. No, sí, pero ahí es donde viene precisamente la parte de que a las personas, y entre menos acceso tienes a la información, a la asesoría, de verdad, eso para mí que es lo de México. Imagínate tú que yo no estoy con ustedes. Vamos a hacer una situación que no existe, ¿sí? O sea, utópicamente no existe. Bueno, yo recibo, no tengo ninguna asesoría de más, nada de nada, porque ahí decía que se me cayó el uso de la fuerza pública y no sé qué de las llaves y que la ruptura de chapas y no sé qué. Imagínate que yo no estoy y se meten a mi casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, la casa en la que vivo, pero al final de cuentas es mi casa porque ahí habito.
Claro.
Y de repente te están una estapla de cosas y luego que tienes que ir a contestar tu demanda al DF. Y tú vives en Tijuana.
No, imagínate, para los que viven en Ensenada, por ejemplo, en Tijuana.
¿Imaginas?
Chihuahua, Delicias, Chihuahua, ¿no? O sea.
Pero aparte.
En Yucatán.
Sí, si a ti te dicen.
Suena, ¿no? Pues imagínate.
Y no lees o no estás asesorado y no la contestas. Ángel, yo quisiera que el licenciado Vázquez, que le mando un saludo desde aquí, no tengo el gusto de conocerlo, nos pudiera explicar legalmente, porque es una inquietud que yo tengo. ¿Qué hubiera pasado si yo, en la situación en la que me encuentro, que sinceramente les digo, no tengo para pagar los horarios de un abogado que en este momento me pueda presentar en México, yo vivo en Aguascalientes?
¿Sabes cuánto te cobraría el licenciado Vázquez por llevar tu caso?
No tengo la más remota idea, pero creo que una buena cantidad.
25,000 pesos.
¿Ah?
O sea, tú nada más dime, ¿te convino o no te convino?
No, por supuesto, pues yo tengo ahorita, o sea, agosto es el tercer mes que pago mi mensualidad. Digo, que aparte de todo, siento que es pues algo así como honorario, ¿no? O sea, la verdad.
¿Sabes que sus mensualidades son las que mantienen el movimiento?
Sí, sí,
si
sí.
Si no existieran esos pagos, simplemente no habría oficinas, no habría licenciado Vázquez, no habría Ángel González, claro. No habría programas de radio.
Pero fíjate la diferencia, porque cuando tocaba yo el tema de las crisis, o sea, a mí me invitaron a una parte que yo no entré, con todo respeto, yo no digo que no haya sido buena o sí, lo que sea, pero era una unión en donde te invitaban a no pagar.
No.
Me afilié a una organización en donde me invitan a participar para conciliar, para pagar lo justo, y donde estoy recibiendo una asesoría que vale mil veces más para mí como persona, por mi proceso, de lo que estoy pagando.
Exactamente. Vamos a pasar el micrófono a mi amigo licenciado Vázquez. Hay algunas preguntas, entre ellas precisamente que por qué le embargaron la propiedad a nuestro amigo Tomás. Si no es de ellos, si no es de ella, pues es por la presunción, ¿no? Enseguida voy a pasar algunas preguntas más, pero antes voy a permitir que dé respuesta a esto. Enseguida volvemos contigo, Tomás.
¿Qué tal? Bueno, sobre el embargo, seguramente se hizo la búsqueda ante Registro Público de la Propiedad y de Comercio, porque aquí menciona bastante bien los metros, medidas y colindancias de la propiedad. Entonces, como el Registro Público de la Propiedad y de Comercio no es una entidad bastante actualizada, por eso seguramente se tienen los datos anteriores, y los de ahora, pues no los tienen.
Exactamente, ahí está el dato. Eso rápidamente lo chispamos durante el proceso para que no pierda su casa, porque legalmente ya no le pertenece, ya es imposible que se la embarguen. Otra duda, mi estimado licenciado, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando demandan y no hay bienes? Pues lógicamente, pues no hay nada que quitar, que es el caso de nuestro amigo Tomás, ¿no?
Exactamente, pues lo único que pasa, bueno, como actor, haces un coraje porque no tienes nada que embargar y nada con qué garantizar el monto.
Exacto, ¿cuántas veces hemos oído ahí entre abogados que dicen, es que yo tengo mucho coraje porque ya emplacé, iba a embargar y no tiene propiedades? ¿Qué le quito? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Lo que sí es un hecho es que tendrían que invertir en abogado. Es un hecho porque hay que hacer la contestación. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no hay contestación de una demanda, mi estimado licenciado?
Ok, bueno, se promueve la rebeldía por parte de la parte actora y posteriormente a esto queda uno confeso aceptando todos los hechos que vienen en la demanda. Por ejemplo, si no contestáramos en este caso, se deberían todo lo que aquí dice, gastos, costos, accesorios y demás.
Claro, se está aceptando todo lo que está pidiendo la parte demandante, ¿no? El actor. Otra duda que tienen aquí nuestros amigos es, por ejemplo, si ellos están pagando su crédito hipotecario y les quieren embargar la casa, ¿qué ocurre?
Bueno, obviamente es posible porque la garantía, ese juicio es un poquito diferente, es especial hipotecario, pero obviamente se puede porque la garantía es la misma casa y podrían quitarla.
Claro que se les complica muchísimo y por regla general no lo hacen, ¿no?
Sí, bueno, te la quitan realmente en cuanto a derechos, pero puedes permanecer en ella hasta que no se remate y alguien más se interese en comprarla y la ocupe.
Claro, cosa por demás complicada. El banco por eso nunca lo hace, lo hemos dicho cientos de veces, no es tuya, no se van a meter en broncas. Es como cuando hay una, cuando se está casado por sociedad conyugal, se le complica, sí es posible que lo haga el banco, pero se le complica muchísimo, le resulta poco conveniente y por eso no lo hace. Aquí continúan las preguntas. El día de hoy hemos tenido un rating altísimo. Le mando un saludo afectuosísimo a mis amigos de Informática XP. Por ahí nos están escuchando. Un abrazo a todos. A mis amigos de la Tribuna de Ensenada, no lo olviden, mañana tenemos programa de radio con ellos. Nos lanzamos en vivo a partir de las 2 de la tarde allá a Radio Bahía en Ensenada, Baja California. Aquí nos dice Mercy nos pregunta que con respecto a la entrevista que estamos haciendo, que mencionamos que nosotros, que ustedes como afiliados, nosotros en su representación damos conocimiento a la institución bancaria que tienen el respaldo de defensa del deudor y que pues no niegan su adeudo, ¿no? Que les preocupa y que lo van a liquidar. Efectivamente, esto es algo que hacemos con absolutamente todos nuestros afiliados. Nos comunicamos al área jurídica del acreedor correspondiente y le informamos de esta situación. Claro, hay algunas veces que desafortunadamente ya se hace demasiado tarde, como es el caso de mi amigo Tomás, pero hay otras ocasiones, el grueso de las veces, el 99.9% de las veces, que se hace en tiempo y forma y no pasa absolutamente nada. El acreedor ya sabe que ustedes le van a pagar y que ya están respaldados por el movimiento social de ayuda al deudor más importante del país. Quiero agradecer especialmente el día de hoy a mi amigo Fon de allá de España. Su programa nos cedió 30 minutos, por eso seguimos al aire, 4 de la tarde, 18 minutos. Les recuerdo que esto va a ser una serie de entrevistas. Yo sé que tienen muchísimas preguntas todavía por ahí en el aire. Hay muchas cosas que nos quiere platicar nuestro amigo Tomás. El próximo lunes nos va a hacer el enorme favor de volver a enlazarnos para una entrevista, una continuación de estas entrevistas, la segunda de esta serie de tres, para que ustedes también hagan más preguntas, que esta semana tengan tiempo de pensar alguna otra duda que tengan, o si se queda ahí al aire, la puedan hacer la próxima semana. Aquí vamos a tener invitado una vez más a mi amigo Tomás, a mi amigo licenciado Vázquez, para desmenuzar esta demanda, para informarles cómo va el proceso. Siempre aquí en Defensa del Deudor les vamos a decir punto por punto cómo va la situación. Nos dice Engesis que si le embargan la casa por una deuda de 220,000, pues habría que ver el valor de la casa, pero sí le debemos recordar que es hasta por tres veces el monto. Nos dice Claudia Araceli que tiene 1 año 4 meses de mora y la deuda ya subió a más del doble. ¿Cuánto realmente terminará pagando? Claudia Araceli, pues depende mucho de cómo te manejes, ¿no? Si haces algún abono, por ejemplo, ahorita, o utilizas la tarjeta, aceptas el monto adeudado, y pues ya sería sobre ese monto sobre lo que se aplicaría el descuento si sigues nuestra estrategia. Si no, pues todavía podemos conseguirte un descuento mayor. Ahí depende mucho de las estrategias, de la información, de que se acerquen a nosotros, de que lean antes de que decidan afiliarse, antes de que decidan hacer nada. Por favor, ingresen a nuestra página de internet y lean, aclaren todas sus dudas. Nosotros somos un movimiento honesto y real que estamos aquí para ayudarles. Yo sé que hoy por hoy es muy difícil creer, que hoy por hoy la desconfianza es algo que es lo primero que nos salta, pero por favor, no me crean a mí, no crean nada hasta que no hayan leído, hasta que no se hayan informado, hasta que no se hayan documentado, hasta que no nos hayan llamado por teléfono y vean en realidad cómo funcionamos y a cuánta gente hemos ayudado. El día de hoy se iba a publicar la lista de las personas que ayudamos a que liquidaran sus deudas la semana pasada, pero por esta situación la vamos a publicar el día de mañana. Pero ahí también se pueden dar una idea de que Defensa del Deudor funciona en todos los sentidos. Con nosotros tienen un plan integral de defensa legal, que es lo que está apoyando en este momento a nuestro amigo Tomás, y tienen un respaldo de negociación, que es lo más importante, yo considero, porque el 99% de los asuntos se arreglan por la vía de la negociación para que liquiden sus deudas con un pago justo, con un trato digno, que es lo que estamos buscando aquí en Defensa del Deudor. Seguimos leyendo aquí las preguntas. Aquí está Gaby Pérez. Nos dice que si la casa antes era de nuestro amigo Tomás y ahora ya no, efectivamente, se la donó, me parece que ya la donó a uno de sus hijos, hasta donde tengo entendido. Ahorita nuestro amigo Tomás nos lo va a aclarar. Los despachos, pregunta Miriam, que si los despachos o bancos pueden investigar propiedades en el registro público. Claro que sí, por eso es público. Por eso es muy importante, nosotros somos como sus doctores. Es importantísimo que nos digan la verdad siempre, que nos digan, ¿sabes qué? Yo tengo estos bienes o tengo esto a mi nombre, para que nosotros sepamos qué estrategia es la más adecuada en cada uno de sus casos, para nosotros saber y que no nos agarre de sorpresa, que nos digan, es que no tengo propiedades y ¡pum!, los emplazan y les embargan un bien que tenían a su nombre. Es importantísimo que se sinceren con nosotros, que siempre nos digan las cosas con la verdad. Claudia no ha tenido movimientos desde que está en mora. Perfecto, manténlo así, porque entonces podremos negociar sobre lo que debías cuando dejaste de pagar. Juanito, nos pregunta, ¿a qué se dedicaba mi amigo Tomás? Nos pregunta Gaby. Tomás, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
¿A qué te dedicas, Tomás?
Bueno, actualmente estoy, soy desempleado, si hablamos de un empleo. Y bueno, pues yo he tenido diferentes etapas de mi vida, he sido ejecutivo, inclusive fui ejecutivo, alto ejecutivo de Banca Serfines, no lo voy a ocultar. Y bueno, pues he tenido negocios propios que por diferentes situaciones, no los he podido adelantar. Hace 3 años exactamente fui víctima de una situación, de un fraude que me cometieron, ¿sí? Y eso, por eso viene toda esta situación. Y a partir de ahí, la situación se me complicó muchísimo. Yo tuve que hacerle frente a todo, absolutamente a todo, aunque era una sociedad de esas que hacemos, ¿no? O sea, como todas las cosas, yo le hice frente como persona a todos esos compromisos. Evidentemente, la parte, y si ahorita en este momento, hace 3 años, no conseguí empleo. Tengo mucha experiencia, sí, pero no es fácil que te contraten. Si te contratan, pregúntame.
Claro, desafortunadamente a cierta edad ya es difícil, ¿sí? ¿No?
Entonces, yo actualmente me desenvuelvo por internet, ¿sí? Tengo muchas opciones, muchas alternativas, pero no hay un solo negocio que inicies hoy y te funcione mañana. O sea, tiene que pasar un proceso mediante el cual hay que trabajar. Entonces, antes de que me sucediera esto, yo tuve un negocio tradicional, ¿sí? Y ese negocio hizo que mi parte financiera se viera sumamente compleja. O sea, tuve que pagar más, de lo que supuestamente iba a recibir de utilidades.
Claro, normalmente los negocios hay que invertir antes de percibir.
Exactamente. Y entonces, yo tengo esta situación que mi padre me ha dicho siempre, ¿no? Dice, yo me llamo Tomás, como ya todos saben. Me decía, cuando tenías dinero, eras Don Tomás. Y ahora que no tienes dinero, nada más eres Tomás. Entonces, la verdad de las cosas, yo toqué muchas puertas en muchos escenarios y las mismas que no se abrieron, y que yo tengo que buscar la forma de hacerlo, por los medios. Gracias a Dios existen opciones, siempre hay opciones para el que las busca, siempre, pero no es de un día para otro, que fue lo que yo le dije a los bancos. Oye, espérame, ¿cómo quieres que dé una solución para mañana, para un mes, para 2 meses, para 3 meses? Tú nada más dime hace cuántos años que te constituiste. Y si no pasaste por un proceso de fundación de tu negocio. O
incluso hasta tronaron.
¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces han vendido los bancos?
Claro, y ahorita entró en vigor una nueva ley donde se agiliza esto. Así que abusados para el 2012, porque se viene algo fuerte. Aquí continúan las preguntas. Dice Anali 74 que ella está preocupada porque no sabe cómo notificar de su situación al área de jurídica de los bancos. Anali, tú eres afiliada. Nosotros ya nos encargamos de eso, no tienes nada de qué preocuparte. Siempre y cuando se haga en tiempo y forma, por favor, deben recordarlo. Si lo hacemos a tiempo, aquí desafortunadamente el proceso ya lo tenía encima nuestro amigo Tomás, y aunque nosotros notificamos, ya estaba encarrilado esto, ya no había mucho que se pudiera hacer. Martín hace una pregunta muy prudente, nos pregunta que si podrían acusar de fraude a mi amigo Tomás. Pues no, porque en realidad esto lo hizo de manera, cuando uno tiene sus bienes, cuando uno tiene sus cosas y todavía no deja de pagar, uno puede hacer lo que le venga en gana con sus cosas. Por eso son sus cosas. No está obligado ante ninguna ley a no vender su casa, a no cedérsela a quien él desee. Él lo pudo haber hecho en el momento que guste, siempre y cuando no tuviera el problema encima. Si él lo quisiera hacer ahorita, otra situación muy distinta se plantearía, pero por el momento todo está en orden, si no ya lo hubiéramos avisado a mi amigo Tomás. Aquí nos dice Mr. George que Santander y su despacho insiste que ya está demandado con esta entrevista que has hecho sobre cuándo es una demanda real. Pues ni modo, pues que te demanden y nosotros te representamos, Mr. George, no pasa nada. Esto es con el único fin de que ustedes estén enterados de que no pasa nada. Aquí nuestro amigo Tomás, lejos de estar, pues no sé, ya con una soga y una piedra para aventarse al río, está tranquilo, está consciente de su situación, pero sabe que está respaldado por nosotros, que no lo vamos a dejar solos, que se va a hacer la contestación conforme a derecho y que se va a llegar a un arreglo con el banco. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No deben de sentirse asustados ni temerosos, sobre todo mis amigos afiliados. Los que no son afiliados también, esto va para todos, aunque no se afilien. Aunque no se afilien, si los demandan, ustedes no están en un estado de indefensión, nada más van, contratan un abogado y los representen. No los van a meter a la cárcel, no les van a quitar sus cosas. Si no tienen nada que les quiten, pues nada les quitarán. Por favor, esto no es para que tengan miedo, ni para que se me preocupen, ni para que se me asusten. Es para que vean cómo está la realidad actual del país, es para que sepan que se tiene que estar preparado ante este tipo de situaciones. Más vale que nos agarren estos contratiempos con un plan ya diseñado, saber qué hacer. Si no son afiliados, se consigue un abogado que los represente, siempre y cuando sea un buen abogado, por favor, porque luego hay muchos coyotes por ahí. Hemos tenido muchos casos que prolongan esto por años nada más para sacarles un dineral a sus clientes y al final ni les arreglan nada. Por favor, si van a contratar a un abogado, que sea un abogado capaz, que sea un abogado que sepa de estos asuntos. Afortunadamente nosotros contamos con abogados de primerísimo nivel, como amigo licenciado Vázquez, como licenciado Ignacio Laurubaquio, como la licenciada Patricia Martínez, que están ahí al pie del cañón, que en cuanto se presenta una situación de esta índole, ya saben exactamente qué tienen que hacer, porque nosotros, Defensa del Deudor, les paga su sueldo. Entonces ellos no les interesa prolongar ni les interesa irse más allá, porque no van a sacar más dinero, para nada. Ellos van a resolver de la mejor manera esta situación para nuestro afiliado. De eso se trata, de organizarse, de estar preparados, no de tener miedo ni de preocuparse. A todos mis queridos amigos radioescuchas, no se preocupen, no pasa absolutamente nada, esténse tranquilos. Nosotros estamos aquí, sean afiliados o no, para echarles la mano, para poderlos aconsejar, para poderlos apoyar. En este momento ya son las 4 de la tarde con 28 minutos. Vamos a dar por terminada esta primera entrevista, esta serie. Quiero agradecer muchísimo la presencia aquí en nuestra cabina de la estación a mi amigo el licenciado José Vázquez.
Hasta luego, al contrario, gracias a ti, Ángel, mucha suerte.
Lo esperamos por aquí el próximo lunes, una vez más, para que desenmarañemos todo lo jurídico en relación a esta demanda. Y a mi amigo, a mi querido amigo, el señor Tomás Machain.
¿Sí?
Tomás, ¿estás ahí?
¡Aquí sigo!
Muchísimas gracias, Tomás, te esperamos el próximo lunes para continuar con esta entrevista.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, a todo el auditorio, de verdad, no lo tienen en saco roto, yo estoy tranquilo. No estoy preocupado, estoy ocupado en resolver mi situación, evidentemente, asumo mi responsabilidad, pero estoy total y absolutamente asesorado, acompañado, y bueno, pues tengo nuevos amigos, y muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias a Greco, de verdad, por todo, porque independientemente, pues me ha escuchado muchas cosas, así de desesperación, y bueno, para todos ustedes, al auditorio, cualquier duda, cualquier situación, soy de carne y hueso, como les digo, no pertenezco a ninguna otra empresa, no tengo ninguna iguala de nada, todo lo contrario. Para mí es esa igualdad, esa forma de resolver los asuntos, son los que nos deben de caracterizar, y gracias de verdad por haberme permitido la oportunidad. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana si Dios nos presta vida.
Y conste que ya te comprometiste con lo de las líneas, ¿eh?
Ah, no, por supuesto. Ahí además tú coordina, tú di, y todas las líneas que quieran, no importa que sean un millón, millón y medio, las que quieran, a través de Defensa del Deudor, las van a poder obtener sin ningún costo para que puedan hablar sin límites de nada, y en cualquier momento que se les presente una situación lo puedan hacer prácticamente directo.
Perfectamente, me comentan aquí que nos podemos extender hasta las 5 de la tarde, pero desafortunadamente ya tenemos compromisos pactados, entonces tenemos ya algunas cosas que hacer, sí, vamos a tener que dar por terminado este programa. Muchísimas gracias, Tomás, te esperamos el próximo lunes.
Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes, yo estoy puesto para lo que ustedes digan, y muchas gracias nuevamente, un abrazo fraternal, mi agradecimiento por todo el apoyo recibido, y de verdad, únanse a este movimiento para resolver su situación, no para eliminarlo ni para olvidarlo. De todo corazón, muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes.
Muchas gracias, Tomás. Este fue nuestro amigo Tomás Machain, en vivo y en directo desde la ciudad de Aguascalientes. Bueno, pues mi parte ahora sí que ha sido todo. Me comentaba por ahí mi amigo Helmi que teníamos hasta las 5 de la tarde, pero ya tenemos por ahí una junta programada precisamente para revisar esta situación, ver qué estrategia seguir. Ya la estamos diseñando. Aquí continúan las preguntas. Voy a dar respuesta. Me va a tomar, no sé, 5 o 7 minutos en lo que nos organizamos para la junta. Nina de Estambre dice, hola, ¿es posible que le quiten la casa a su papá si la misma está a nombre de él y de su mamá, siendo la única propiedad que tiene él? y su mamá por deuda de tarjeta de crédito. No, es dificilísimo, ¿eh? Más si están casados por sociedad conyugal, si hay una copropiedad, es complicadísimo. Al banco no le conviene hacer este tipo de cuestiones. Tenemos hasta las 5, me dice Helmi. Sí, muchísimas gracias, pero ya tenemos por ahí algunos asuntos pactados a determinadas horas. Continuamos rápidamente. María nos dice que si en el momento que se afilian con nosotros, nosotros notificamos al departamento jurídico de los bancos, efectivamente, siempre lo hacemos porque lo que primero que buscamos es evitar que los demanden. Eso es lo primerito que nosotros buscamos. Le dicen, Yola, Mr. George, que ella está demandada por Santander desde noviembre y no la han ido a notificar. Sí, pues estos son falsos emplazamientos, falsos procesos judiciales, que es lo que casi siempre ocurre. 9 de cada 100, más bien 1 de cada 100 procesos judiciales son reales. Los otros 99 son falsos. Entonces, por favor, no se me asusten, no se me preocupen, no porque les lleguen las hojitas de los despachos, piensen que ya están demandados. Esto que le llegó a mi amigo Tomás Machain, estamos hablando de una notificación que consta de 4 hojas, tamaño oficio, y de una demanda que venía ahí junto en paquete, de más de 108 hojas. O sea, para que se hagan una idea, 108 hojas completitas, tamaño oficio, donde viene estructurado paso por paso su proceso judicial, donde vienen las pruebas del mismo poder notarial que faculta al despacho. No son 2 hojitas, no es una hojita fotocopiada, no. Esto es una demanda. Entonces, por favor, no se me asusten, no se me espanten, no pasa absolutamente nada. Nuestro deber como movimiento social y como representantes legales de muchos de ustedes es informarlos, mantenerlos al día en este tipo de cuestiones. Jamás les vamos a ocultar información para que estén preparados, para que estén listos. Marisela no nos escucha, híjole, qué lástima. Carlili se quiere afiliar, por ahí ya te pasaron la información, mi estimada Carlili, aquí estamos a tus órdenes. No tienes nada que agradecer, Mr. George, estamos a tus órdenes, me dice Joel que tenemos hasta las 5. Sí, amiga, pero ¿sabes qué? El problema es que ya tenemos una junta programada, precisamente para las 4 era, o la pasamos 4:30, y ahorita ya me estoy colgando ahí un poquito para responder sus preguntas antes de despedir esta emisión. Miriam, 88, aquí estamos agradeciéndole a mi amigo Tomás. Tomás, muchísimas gracias por la entrevista. En un rato más nos vamos a comunicar contigo nuevamente para darte las gracias. Te tuve que cortar, Tomás, discúlpame, pero es que estaba entrando otra llamada desesperante ahí de una persona que le urgía hablar con nosotros. Entonces, rápido, te tuve que cortar, discúlpame. Carlili, gracias. Ya le llegaron las instrucciones para afiliarse. Perfecto, Carlili, me da muchísimo gusto. Nos dice que no recuerda el mes en que dejó de pagar y no tiene el último estado de cuenta. Híjole, Carlili, pues tendrías que dirigirte directamente al área de afiliaciones. Llámanos por teléfono entonces. No sé en qué estado de la República te encuentras, pero te lo doy con todo y lada. 0155-5594-5453. 0155-5594-5453. Y con gusto te echamos la mano, Carlili. Lunasol dice que en los próximos programas hablemos sobre las líneas que menciona nuestro amigo Tomás. Claro que sí, esto es una noticia muy importante para todos nuestros radioescuchas. Nuestro amigo Tomás nos ha ofrecido como un regalo, sin que cueste un centavo, a todas las personas que así lo deseen, obsequiar un sistema telefónico para que se puedan comunicar directamente a las oficinas de defensa del deudor sin que les cueste un centavo. Esto es gratis, sin costo alguno. Yo me voy a coordinar con mi amigo Tomás para ver de qué manera podemos ir entregando estas líneas telefónicas totalmente gratuitas y para que nos puedan llamar y no les cueste un centavo aquí directamente a las oficinas de defensa del deudor. Quiero agradecer muchísimo a mi amigo Tomás. Es una persona que de verdad, está muy entusiasmada y quiere, busca la manera de ayudar al movimiento. De verdad, Tomás, muchísimas, muchísimas gracias. Joel ya posteé, ¿dónde nos vamos a ver desde anoche? A mi amiga Joel me pregunta, dice que no he posteado, ¿dónde nos vamos a ver? Sí, ya lo posteé, de hecho, envié un email masivo a todos nuestros asesores expertos, a todo el staff, en relación a esta situación, pero ahorita en cuanto acabe el programa subo el post. Joel, estate muy al pendiente, ahí va a subir, va a aparecer en el scroll, dice algo relacionado a la apertura de una nueva sección en Members Only, y dice, para Joel, importante. Ahí dice abajito, para yo lo importante. Pues ingresa, ahí está, súper claro. Creo que Lunita ya lo checó por ahí. M18GG. Muchísimas gracias, seguimos en contacto por este medio. Hasta luego, Patrón, que te vaya muy bien. Gedasa dice que su afiliación está en proceso. En caso de demanda, ¿estaría protegida? No, no hasta que actives tu contrato, Gedasa. Desafortunadamente, una disculpa les quiero pedir a todos ustedes, a todas las personas que han enviado solicitudes, pero tienen que entender que no nada más recibimos su solicitud, recibimos literalmente cientos de solicitudes a la semana, cientos de ellas. Nosotros, como Movimiento Social, tenemos que valorar qué solicitudes se aceptan para que puedan ser candidatas a afiliación y qué solicitudes no, porque hacemos un filtro y vemos la gente, pues, que quiere aprovecharse un poquito del movimiento para conseguirles un descuento que pueden pagar, pero ya no desean hacerlo, y toda esta otra gente que sí vamos a ayudar, que quiere pagar, pero que ya no puede hacerlo. Ahí está la diferencia entre el que quiere pagar y no puede, y entre el que puede pagar y no quiere. A estos son a los que no vamos a ayudar, a los que quieran y no puedan, a esos con todo el gusto del mundo. Entonces hacemos una selección de todas las solicitudes de afiliación que nos llegan cada semana, vemos cuáles son candidatas a afiliación, y entonces, por orden cronológico, conforme nos fueron llegando sus solicitudes, se les va enviando respuesta. Entonces hay algunas veces que tarda 3 días, pero hay veces que puede llegar a tardar 3 semanas esta respuesta. Les suplico, por favor, un poquito de paciencia. En breve a todos les va a llegar respuesta si sí o si no son candidatos a afiliación. Si ya les llegó el formulario para que envíen documentos, ya están del otro lado, ya están a unos pasos de su afiliación. Si de plano les llegó un email donde diga que por el momento su situación no es suficiente para ser candidata a un puesto, a un espacio en nuestros afiliados, les suplico que nos disculpen, pero tenemos parámetros muy estrictos en relación a la selección de nuestros afiliados, por cuestiones de espacio, pero sobre todo por cuestiones de compromiso, de cómo funciona Defensa del Deudor. Entonces les suplico que nos disculpen si les hacemos una negativa en relación a su afiliación. A todos los que ya les llegó el formulario para que envíen documentos, ya están a unos pasitos de afiliarse. Mr. Josh nos dice que ojalá pudiéramos continuar con el proceso del demandado por radio, ya que se llegó como solución. Claro que sí, me parece muy interesante. Lo íbamos a hacer desde la vez pasada, pero nuestro amigo, híjole, se me olvidó su nombre, de nuestro amigo, el que fue, creo que era Israel, la otra persona que fue demandada de Oaxaca, era un poco tímida y pues le dio un poquito de miedo y prefirió guardar el anonimato. Aquí nos dice Joel, gracias, lo ve en la casa. Perfecto, Joel, y las espero mañana para ese desayuno. Es un desayuno, porque mañana tenemos un día movidísimo aquí en las oficinas, pero con todo el gusto del mundo me estoy unas muy buenas horas platicando con ustedes. Para mí va a ser un verdadero honor el poder volver a verte, Joel, y a todos mis amigos que te acompañen. Dice Helmi que este programa lo sube inmediatamente al podcast. Ay, muchísimas gracias, mi amigo Helmi. Va a dejar de hacer algunas cosas. Nuestro amigo Helmi nos ayuda de manera desinteresada. No cobra ni un centavo. Y para echarle la mano a todos nuestros usuarios, a todos nuestros afiliados, va a subir este programa a hoy mismo a los podcasts. Así que si alguien se lo perdió o no lo escuchó completo, ahí lo van a poder escuchar en su totalidad en los podcasts. Muchísimas gracias, Helmi. Esto es gente comprometida con el movimiento, gente que quiere ayudar, gente que en realidad desea hacer un cambio por el bien de su país y de la gente, ¿no? De los ciudadanos que lo conforman. No puras palabras, no puras promesas. Hechos, señores. Hechos es lo que estamos buscando aquí. Rafa 52 nos felicita. Muchísimas gracias, Rafa. Para eso estamos. A las 8 o 9 de la noche ya va a estar funcionando este podcast. Amigos, a todos nuestros radioescuchas que se perdieron esta emisión o que desean volverla a escuchar, 8 o 9 de la noche ya va a estar lista para que la escuchen en su totalidad de nuestros podcasts. Exactamente, como dice Rafa 52, este programa merece estar en nuestro top. En fin, yo creo que es importantísimo para todos los deudores. Y reitero la invitación en relación a la contestación de esta demanda a todos nuestros detractores que se la pasan hablando mal, pero no hacen nada por ayudar al deudor. Nada más critican, pero no actúan. A todos los incrédulos que todavía sostienen el hecho de que no hay demandas por tarjetas de crédito, los invitamos también. Y al público en general que desea acompañarnos, ya en breve, en unos cuantos días, les vamos a informar qué día y a qué hora nos vemos ahí en los juzgados para meter esta contestación de la demanda. Recordemos que tenemos un tiempo límite, entonces va a ser ya muy muy pronto, nada más estamos diseñando ahí la estrategia bien, pero les vamos a informar para que el que guste ir, ahí nos vemos y metemos la contestación ahí mismo. Le pueden preguntar a algún abogado que vaya saliendo o llevar su propio abogado para que la cheque y vea cómo viene integrada y le diga si es verdad o no es verdad que es una demanda por una tarjeta de crédito común y corriente, no es un PYME, no es un préstamo personal, no es empresarial, es una demanda por tarjeta de crédito, como ya hemos tenido varias nosotros aquí en Defensa del Deudor. deudor, 5 al día de hoy, y como hay cientos en toda la República Mexicana cada año. Debemos recordar, y se los repito, son muy pocas, son bien poquitas demandas, porque al banco en realidad no le conviene estar demandando a la gente, si no habría muchísimas, pero lo hace nada más como para que la gente diga, bueno, es que si no pago me van a demandar. Ese es el truco, para mantener a la gente bajo control. No por practicidad, no porque le convenga mucho, no. Lo hace nada más para mantener a la gente bajo control. Que no se le salgan, porque si esto fuera verdad, que en realidad los bancos no demandan, nadie le pagaría, porque no habría ningún tipo de represalia. No habría nada que castigar al deudor por no pagar, imagínense. Todo el mundo dejaría de pagar. Es una incoherencia que se dice mucho en internet, que mucha gente lo toma como bandera de verdad. Y es algo bien delicado, porque yo estoy seguro que ha habido muchos casos en otras páginas donde la pobre gente es demandada y la borran, la desaparecen de la página porque no les conviene que esto se sepa o porque de plano no les creen. Hay que tomar esto con toda la seriedad que se requiere, con todo el compromiso. Si uno va a ayudar a alguien, hay que hacerlo bien. No se vale decir, no, pues yo aquí te ayudo gratis, mira, vente para acá, yo te digo cómo le hagas. No, porque en realidad cuando surge un problema, una complicación, no hay nada que lo sustente, no hay ninguna estructura de apoyo, no hay un paracaídas para este deudor, para salvarlo. No existe nada. Si algo ocurre, si por ejemplo mi amigo Tomás hubiera estado en una de estas páginas, pues simplemente lo hubieran chispado, porque nadie lo iba a defender gratis. Nadie le iba a asignar un abogado sin cobrarle un centavo. Entonces, por favor, piensen lo que les estoy diciendo, no lo hacemos para que se vengan y se afilien, no. Lo hacemos para que se informen. A mis afiliados, a las personas que desean hacerlo, y a las que no, con todo el respeto del mundo, sigan adelante, pero infórmense, por favor. Sobre todo a los que no desean afiliarse, sobre todo a los que planean llevar su situación por su cuenta, háganlo. Nosotros siempre los vamos a apoyar, aunque no sean afiliados, pero háganlo sabiendo el riesgo que esto implica. Consíganse un buen abogado, que en el momento que ustedes tengan un problema, ojalá y nunca ocurra, pero si llega a ocurrir, que en el momento que ustedes lo necesiten, salte por ustedes, los apoye, les diga, ¿sabes qué? Vamos a llevar tu juicio, te voy a cobrar tanto, pero que sea un buen abogado, porque luego en las prisas, imagínense conseguirse un abogado en 8 días, y un buen abogado que de verdad sepa de esto, que no vaya a quererle sacar hasta el tuétano, aparte del banco, ¿no? Entonces, por favor, piénsenlo, valórenlo, escuchen lo que les estoy diciendo, con toda la calma, con toda la objetividad, y reitero la invitación, próximamente lo vamos a estar informando. Hadassah, muchísimas gracias por las felicitaciones y por resolver tus dudas, ¿no? No, para eso estamos, mi estimado Hadassah. Nos comenta que ahora está desempleada y debido a eso tiene acceso a internet, no tiene acceso a internet muy seguido, le gustaría apoyar de alguna manera. Ah, debido a que está desempleada tiene acceso a internet muy seguido y le gustaría apoyar de alguna manera. No tiene mucho conocimiento al respecto, sin embargo, puede aprender y apoyar. Muchísimas gracias, Hadassah. Bueno, lo único que te podríamos solicitar es que si tú ves que alguien postea una duda y tú sientes que tienes la capacidad para darle respuesta, o mejor aún, tú puedes apoyar con uno de los enlaces para que se lo pongas ahí donde hablemos de ese tema, pues lo hagas. Esa persona te lo va a agradecer infinitamente. A cada persona que ayudemos nosotros con una respuesta, con un poco de apoyo, va a quedar agradecidísima. Y no lo hacemos por el hecho de que nos lo agradezca, sino por el hecho de tocar esa vida de manera positiva, de poder apoyar. Luna Sol dice que prefiere hacer un pago mínimo y tener tranquilidad. Eso no lo pagas con nada. Efectivamente, pues claro. Nos dice Engesis, que si ya se acabó ya, ya estamos por despedir esta emisión, a mí no me queda nada más que hacer. Mocona también nos felicita, muchísimas gracias, hoy tuvimos un rating altísimo. Yo los espero por aquí el día de mañana. Mañana vamos a tener otra emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, donde hablaremos de muchísimos otros temas en relación a las deudas. ¿Qué pasa si dejan de pagar? ¿Qué no pasa? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo funcionan las reestructuras? Lo que ustedes gusten y manden lo pueden preguntar a través del chat de la estación de radio. Y no lo olviden, el próximo lunes continuamos con estas entrevistas con mi amigo Tomás Machán hasta la ciudad de Aguascalientes. Recuerden que va a haber por ahí líneas gratuitas para todas las personas que así lo deseen, para que nos puedan llamar aquí a las oficinas de defensa del deudor sin costo alguno. Esto de parte de mi amigo Tomás Machain no les va a cobrar nada, lo hace como agradecimiento porque él se siente comprometido con el movimiento por el apoyo que recibió y de verdad yo se lo agradezco de manera muy personal a mi amigo Tomás. Así es como debe de funcionar esto. También gracias a mi amigo Greco Herrera por todo el apoyo que le proporcionó a nuestro afiliado, gracias al licenciado Vázquez que estuvo aquí acompañándonos el día de hoy durante esta emisión. Y perfecto, mi amigo Helmi, a las 8 de la noche les tiene listo el podcast para que escuchen esta emisión, si se la perdieron, si no la escucharon completa. Por mi parte ha sido todo. Yo los espero por aquí el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta mañana.